¿Cómo vieron o cómo ven ustedes como contribuyentes el nuevo acuerdo marco que firmaron el viernes pasado la Intendencia de Montevideo y ADEOM? Les proponemos ahora en nuestro espacio central conocer las dos campanas, las dos visiones en torno a este convenio marco que se anunció el viernes. Vamos a repasar y recordar que el Sindicato de Municipales ADEOM y la Intendencia firmaron el viernes un preacuerdo que debería terminar con la firma de un convenio laboral para el periodo 2012-2015. La Intendenta de Montevideo, Ana Olivera, calificó el acuerdo como histórico. Bueno, ¿qué implica este nuevo escenario? Varias cosas. Los funcionarios municipales se aseguran de esta manera ajustes salariales semestrales equivalentes a la totalidad de la inflación, pero además todos los trabajadores van a recibir una partida única de 2.000 pesos. Además, casi la mitad de los funcionarios, se calcula unos 4.800, podrán acceder a una partida adicional cuatrimestral de 9.876 si cumplen las metas acordadas en el compromiso de gestión que va a determinar la Intendencia. Además, se anula los efectos de las sanciones aplicadas a los funcionarios que no acataron la esencialidad decretada en diciembre de 2010 por la huelga que afectó la recolección de residuos. ¿Qué implica como contrapartida para los municipales? Bueno, ADEOM se compromete a no poner en riesgo la población desde el punto de vista sanitario y también resolver los conflictos por medio de la negociación, aunque ambas partes también pueden adoptar las medidas que entiendan pertinentes. Sobre este acuerdo marco firmado, les proponemos conversar a partir de ahora con el presidente de ADEOM, Emiliano Planels. Posteriormente lo haremos con el director de la División Administración de Personal de la Intendencia, Humberto Rocco. Planels, buen día, ¿nos escucha bien?
Bien.
¿Qué tal? ¿Ustedes qué valoración hacen de este acuerdo firmado el viernes?
Bueno, y realmente hacemos una valoración positiva. Creemos que hace 10 años que no teníamos convenio colectivo con la administración. Y bueno, la importancia de lo que es el que un sindicato pueda acordar una forma de relacionamiento con el administrador del momento para poder seguir avanzando lo que son beneficios y entendimiento entre los trabajadores y la administración.
¿Cuánto incidió el hecho de que tanto usted como el secretario de ADEOM, Camilo Clavijo, sean del Partido Comunista, el mismo partido de la intendenta Ana Olivera?
Que seamos trabajadores, nada más.
Porque se ha insistido por parte de la oposición que, en definitiva, aquí lo que se refleja es un acuerdo político dentro del Partido Comunista. ¿Usted qué dice?
Y que, bueno, la oposición, increíblemente, ayer nos llamaba la atención, peleaba y defendía los derechos de los trabajadores diciendo que este convenio lo que hacía era violar el derecho a huelga o limitaba, cuando fueron dos partidos que apoyaron dictaduras, especialmente el Colorado, y que aparte históricamente nunca han defendido a los trabajadores, así que mucho no me interesa lo que plantea la derecha, sinceramente.
¿Qué paso le quedan a ADEOM ahora para que este acuerdo marco se convierta efectivamente en un convenio de relacionamiento laboral?
Actualmente ya es un convenio firmado por ADEOM y la administración. Lo que se va a hacer el primero de marzo, va a haber una asamblea donde se va a poner en consideración lo actuado por el Consejo Ejecutivo y el convenio en sí. Pero ya estábamos habilitados por la anterior asamblea a firmar un convenio donde estuvieran garantizado varios puntos de lo que habíamos acordado el 22 de noviembre.
Porque lo conocido el viernes dice que se han acordado establecer las líneas generales para la firma de un convenio que regirá sus relaciones durante el periodo 2012-2015. O sea, lo que se señala aquí en el documento es que hablamos de un acuerdo marco que después tendrá que refrendarse con la firma de un convenio. Usted dice que esto ya tiene valor de convenio.
Exactamente, ya está el convenio.
¿Y entonces?
Lo que firmamos el viernes a las 10 de la mañana fue el convenio colectivo entre ADEOM y la Intendencia.
¿Qué se va a hacer el jueves primero de marzo, entonces?
El primero de marzo lo que va a haber es una asamblea donde, como lo hacemos en marzo, porque muchos compañeros están de licencia de enero y febrero. Entonces, en marzo tendríamos una asamblea para nada más reafirmar lo actuado por el Consejo Ejecutivo.
¿Qué pasa si eso no ocurre? Si este convenio marco es rechazado.
Bueno, será decisión de la asamblea los pasos a seguir, con el rechazo de un convenio.
Porque aquí se habla de radicales. Bueno, de hecho, algunos grupos, algunos miembros de las listas 17, 1974, 1980, 307, ya anunciaron en comunicados que se van a movilizar para justamente rechazar el convenio que fue firmado el viernes. Para ello, se dice, van a recorrer todos los sectores de la intendencia, van a dialogar con los trabajadores en un intento por ganar partidarios para su postura de rechazo al acuerdo.
Y bueno, que ojalá, sería muy positivo verlos recorriendo los sectores y hablando con los trabajadores y dándoles su opinión, porque creo que el sindicato necesita más que nunca que los dirigentes puedan ir a la base, especialmente los que ahora son la actual minoría, y decirles directamente que ya una asamblea escuchó ese planteo que están haciendo de decirle no al convenio, de rechazarlo, y perdieron por aplastante mayoría. Entonces, bueno, iremos de nuevo a una asamblea donde los trabajadores, como último, siempre definirán si es bueno o malo los pasos que uno da. En abril fuimos electos y por aplastante mayoría, en noviembre tuvimos un gran respaldo, iremos a marzo y creemos que es el órgano superior y más democrático que tiene el sindicato.
El dirigente Eber Figueroa de la lista 307 dice que el primero de marzo, si no se ratifica este acuerdo, no se puede aplicar. El Ejecutivo puede firmar un preacuerdo, pero después la Asamblea General tiene que ratificarlo, manifestó Figueroa a Últimas Noticias. ¿Qué dice usted?
Y bueno, es lo que le digo. En última instancia, el que resuelve es la Asamblea General. Nosotros estamos convencidos de que todos los compañeros están contentos y orgullosos de que hayamos llegado a un convenio colectivo. Así nos hacen sentir, así lo hacen saber. Y en cada uno de los sectores, especialmente lo de limpieza, los compañeros que recibieron las sanciones por aquellas medidas que tomamos en el 2010, donde estos compañeros eran mayoría, que tuvieron las consecuencias de no poder ser presupuestados, hoy tiene una gran alegría de que hayamos podido sacar los colaterales, aunque la sanción permanezca de los 5 días y el descuento, sacar los colaterales era algo muy importante.
Y estas posiciones tan encontradas que aparecen ahora, ¿a qué se asocian? ¿Estamos frente a una ADEOM dividida?
Y no, ADEOM en sí no tendría por qué dividirse, más en torno a un convenio colectivo. Es en el momento donde más fuerza tenemos que tener para poder negociar con la administración cada uno de los puntos que este convenio establezca. Lo que pasa que siempre tenemos problemas que son humanos, de lo que son los personalismos y la idea de querer sobresalir a toda costa y no ver el fin de que es lo mejor para los trabajadores. Entonces, bueno, la realidad y algunos cuentos que se dicen chinos, bueno, como que tú me planteabas de que éramos todo el Partido Comunista, entonces por eso salía un convenio, motivan a que quieran salir en contra o que el convenio sea bueno.
¿A qué se refiere? ¿De qué personalismo estamos hablando?
Y bueno, de lo que tenemos los compañeros de la minoría. Lo que es Álvaro Soto y sus experiencias, Aníbal Varela, Mabel Lolo.
Usted dice que por personalismo se están oponiendo a lo que la dirigencia de ADEOM llevó adelante.
No, lo que la Asamblea General resolvió, exactamente.
Porque aquí justamente lo que señala la radical con Álvaro Soto, que ha hablado públicamente, dice que este preacuerdo es una clara violación a lo resuelto en la última Asamblea General.
Exactamente. Los compañeros propusieron en la última Asamblea que no había que firmar ningún tipo de convenio colectivo, que había que rechazar los compromisos de gestión y que había que rechazar el mensaje que había mandado la Intendenta sobre los colaterales. En todas esas posturas perdieron todas las votaciones. Ganó la mayoría del Ejecutivo la Asamblea. Entonces, bueno, parece que los compañeros no entienden cómo funciona la democracia sindical y cuando existen mayorías existen minorías y los trabajadores decidan, como decidieron en abril, que hoy la lista que conformo sea la mayoría del sindicato.
Vamos a uno de los puntos que aparece en este documento que dice así. Es un principio de este convenio tener en cuenta, en primer término, la eficiencia de la administración de los recursos públicos de los vecinos de Montevideo, quienes deben ser los principales beneficiarios de los ahorros y mejora de la gestión. ¿Usted cómo le explicaría, como presidente de ADEOM, cómo le explicaría al vecino de Montevideo, al contribuyente, en qué aspectos se va a ver beneficiado a partir de este convenio?
Y bueno, en varios aspectos. Primero, lo que es, mientras los trabajadores municipales tengamos mejores servicios y tengamos mejores herramientas para desarrollar la tarea, se garantiza de que va a haber un factor menos para que no se desarrolle la tarea. Algo que al municipal le importa mucho, últimamente nos han hecho sentir los ciudadanos un poder como que no se nos quiere, como que no trabajamos, entonces hay un esfuerzo por cambiar eso. si tenemos las herramientas lo podemos hacer más rápido, y si no, bueno, nos verán en condiciones pésimas trabajando por realizando la tarea. Lo que garantizamos es el compromiso de los trabajadores de querer cambiar la imagen y de realmente se vea las tareas esenciales que hacemos los municipales y que son tan importantes y poco reconocidas.
¿Pero qué quiere decir herramientas? ¿A qué se refiere con herramientas?
Y herramientas, te digo, en limpieza, nuevos vehículos, que ya es un planteo que hemos discutido con Canesa y no ha dicho así, que van a venir nuevos camiones, es importante para mejorar la limpieza y para que haya más recorridos. Lo mismo cuando se arreglan calles con el bacheo, cuando se hacen nuevas instalaciones de luz en los barrios. Es decir, son cosas necesarias que algunas veces no están y en otras veces sí están. Entonces, si este convenio compromete a las dos partes de que va a estar todo y se va a poder desarrollar de mejor forma el servicio, sí o sí, los municipales terminamos ganando.
Por ejemplo, aquí en el documento se habla de compromisos de gestión. Sí. Y dicen que va a permitir disminuir las inequidades retributivas. Y se afirma que este compromiso de gestión va a beneficiar a unos 4.800 funcionarios y se va a destinar un monto per cápita de 9.876 pesos cuatrimestrales a valor de octubre de 2011, con sus ajustes, significando entonces una modalidad de salario variable por el cumplimiento de metas acordadas. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica esto del compromiso de gestión en la práctica?
Y lo que tiene es, primero, un paso trascendente para nosotros, que es la garantía de que el sindicato va a poder discutir con la administración y cada sector va a discutir los que son responsables del servicio como dirección y los que son los obreros o peones que hacen la tarea. Eso nos da un ámbito de discusión donde se acuerdan las metas para poder alcanzar y brindar un mejor servicio. Y luego lo que tendrán a cambio es de recibo un salario variable que es cada 4 meses, donde por las metas alcanzadas se le va a abonar por encima, como tienen muchos otros servicios del Estado. En sí no es productividad, pero sí es al mejor desarrollo de la tarea.
Pero a ver, por ejemplo, en el caso de limpieza, en el caso de su sector.
Sí.
¿Cómo se puede medir eso? Porque en definitiva la generación de basura es algo que es, digamos, depende de la población, no depende de quién junta la basura.
Claro, lo que pasa es que limpieza no es uno de los sectores que tiene compromiso de gestión. Por eso se marca que son 4.800 los funcionarios. Los que tienen compromiso de gestión son servicios que tenían, primero, una realidad de inequidades, que ese es el planteo que hace la administración, de que cobraban menos porque no tenían ninguna partida extrasalarial. Y después está el punto de aquellos que tienen una tarea que se puede medir y se puede controlar. Hoy está salubridad, saneamiento, conservación de palacio, que es la gente que trabaja dentro de palacio para mantenerlo, y vialidad, que son 4 servicios que se están hoy rigiendo por los compromisos de gestión y están discutiendo con las direcciones para salir. Limpieza, por lo que tenemos entendido, no es un sector que le corresponda a compromiso de gestión.
Oye, otra parte del documento en realidad no está explicitado, pero algunos interpretan como paz laboral. Efectivamente, este convenio ordena o permite pensar que el relacionamiento de ahora más entre ADEOM y la Intendencia va a ser más pacífico o menos conflictivo.
Y la intención de un sindicato siempre va a ser no tener que ir al enfrentamiento y poder conseguir las cosas hablando. Creo que ningún trabajador en la historia le gusta perder o le gusta tener que hacer algo para conseguir lo justo. Este convenio lo que garantiza es que cada vez que tengamos un problema en cualquiera de los puntos que tiene la Intendencia con ADEOM, nos vamos a reunir, vamos a discutir y vamos a buscar la solución. Si no llegamos a encontrar la solución, lo que va a pasar es que cada uno por su parte va a tomar las acciones que necesita. Las acciones son muy variadas y no tienen por qué ser solamente paro. Y si en el caso de que sea paro, el compromiso que damos nosotros es que con los paros no vamos a afectar a la salubridad, tratando de dar una señal directa a la población de que no queremos afectar a la población. Realmente no es un conflicto ni contra la población ni contra el propio trabajador que vive en Montevideo, sino realmente que es una diferencia con la Intendencia y no tiene por qué pagar el pueblo montevideano.
Pero esto es de perogrullo, digamos. ¿Qué hay de nuevo con esto? En definitiva, en toda instancia, está bien, pero digo, siempre hay un compromiso de dialogar, buscar una solución. Bueno, en este caso queda la puerta abierta, que si no hay acuerdo, en definitiva, se puede ir a tomar alguna medida, sea cual sea. En definitiva, ¿qué hay de nuevo con esto?
No, es que hay un tema de que se está visto por la población históricamente de que ADEOM no es un sindicato que charle, sino que es un sindicato que toma primero medidas y luego ve qué conversa. Y ahí lo que queremos dejar escrito bien explícito es, ADEOM va a hablar y conversar primero y luego verá las medidas que toma y evitará, a toda costa evitará, afectar para nuestro punto de vista es importantísimo porque estamos diciendo de que no vamos a empeorar lo que es el problema de salubridad de la población, un tema que se nos da como adentro un gorro por el tema de la basura en la calle, de que los municipales tenemos culpa directa, de lo que son dos paros, nosotros somos los que dejamos la mugre, y que quede bien en claro que nosotros no tenemos intenciones de que la mugre quede en la calle como medida de lucha. Que quede bien en claro que nosotros lo que más queremos es desarrollar mejor nuestro trabajo y poder salir a la calle y ser saludados y ser queridos como éramos antes.
Mientras tanto, este mismo convenio levanta las sanciones que había aplicado la Intendencia a aquellos que incumplieron el decreto de esencialidad del año 2010. ¿Cómo se entiende eso?
Sí, eso es vital. Eso era vital que existiera, porque hay un tema. Cuando dos partes convienen en un acuerdo, es necesario que algunos de sus problemas o se limen o se puedan solucionar. Y había un tema real que era el conflicto que había llevado ADEOM en 2010, caía sobre menos de 200 compañeros. Donde caía directamente en compañeros que no se podían presupuestar, en ahora que hay una gama de concursos internos y concursos externos, los compañeros no se podían presentar porque tenían demérito, y todo por una medida de lucha que habíamos resuelto los trabajadores municipales. Entonces era necesario y vital para firmar un convenio poder sacar el tema de los colaterales. Sabiendo que la sanción de los 5 días era muy difícil sacarla, era vital tener que sacar los colaterales donde los compañeros tuvieron la tranquilidad de que, bueno, vivieron ese mal momento, tuvieron que recibir la sanción, pero nunca más le va a quedar una consecuencia del conflicto del 2010, porque si no, realmente nuestro sindicato se iba a estar demoronando poco a poco.
A ver, lo que dice el punto este es, la administración deja sin efecto las consecuencias funcionales de la aplicación de las sanciones vinculadas al decreto de esencialidad del 8 de diciembre de 2010, nos referimos a presupuestaciones, impedimento de concursar o deméritos por esos efectos. Además, ADEOM ha ratificado el compromiso de no poner en riesgo sanitario a la población.
Sí.
¿Este punto, digamos, era innegociable?
No, era vital. Era vital para los municipales igual que para la administración. Y fue lo que votó la Asamblea el 22 de noviembre. Que la intendenta nos da una respuesta. Nosotros juntamos firmas para pedir que se retiren los colaterales. La intendenta nos responde, necesito un compromiso de los municipales o del sindicato de que no se va a afectar el riesgo sanitario. A lo que nosotros enviamos un compromiso resuelto por la Asamblea el 22 de noviembre, que fue por aplastante mayoría, donde está el compromiso de los municipales de no afectar la sanidad de la población. Entonces, ahí es que se recibe la señal que era trascendente, te repito, para nuestro sindicato, de sacar los colaterales de las sanciones.
Emiliano Planes, para terminar, ¿qué va a hacer su sector, el oficialismo de ADEOM, para que el 1 de marzo se vote, se refrende justamente este convenio?
Y lo que hacemos todos los días y todas las semanas en el sindicato, ir por los sectores, hablar con los compañeros, decirles las ventajas y las desventajas que puede tener un convenio, pero lo importante es que hace 10 años no tenemos convenio y hoy sí tenemos convenio.
Emiliano Planes, presidente de ADEOM, ha sido muy amable. ¿Eh?
Igualmente, gracias.
En perspectiva.
¿Cómo se ve la firma de este convenio marco del lado de la Intendencia de Montevideo? ¿Cómo se va a poner en práctica, por ejemplo, esto del pago de la retribución que implica una contrapartida, que implica un compromiso de gestión? ¿Cómo impacta esto en el contribuyente? Bueno, son algunas de las preguntas que le formulamos a partir de este momento a Humberto Rocco, director de la División Administración de Personal. Rocco, buen día.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué valoración hacen del acuerdo firmado entre la Intendencia y ADEOM?
Bueno, nosotros estamos muy contentos. Este es un convenio colectivo, en realidad, porque si bien tiene un título que es Acuerdo Marco, otro título que es Principios y Objetivos que rigen el presente convenio, culmina con el tercer título importante que dice que es un convenio colectivo que fue firmado por la señora intendente y los trabajadores a través de sus representantes.
El asunto es que todavía no está refrendado por la Asamblea General, que tendrá lugar el 1 de marzo.
Nosotros nos manejamos también con lo que son los principios de la democracia, ¿no? O sea, negociamos con los que tienen la legitimidad para hacerlo y para, lógicamente, confirmarlo. No en vano fue la señora intendente que firmó esto junto al secretario general por parte del intendente y el presidente de ADEON y el secretario general de ADEON.
Una pregunta.
Pero ese es un factor, diríamos, de la letra. Pero a mí me gustaría valorar un aspecto que no está dentro de la letra. Porque, si ustedes recuerdan, hace un año y un mes nosotros teníamos una situación realmente muy complicada en nuestro relacionamiento. Y yo creo que es bueno valorar que la negociación es un camino ineludible para cualquiera de las partes. Porque siempre las tensiones van a estar presentes, porque siempre las tensiones van a ser un factor permanente. Segundo, porque la propia negociación ha ido y pensamos que seguirá construyendo mutuas confianzas para seguir avanzando en los compromisos que asumimos de las dos partes. Tercero, porque como toda negociación y todo convenio, resuelve cuestiones en sí mismas, pero también abre otras puertas para poder seguir trabajando en nuestro relacionamiento. Y sobre todo, permítame que le diga esto porque a mí me parece que no puede pasar desapercibido. Se trasciende el corporativismo, porque si usted lee este convenio, comienza y termina poniendo como actores y receptores de todos nuestros actos y desvelos a los vecinos de Montevideo. Esto me parece que está en la letra y en el espíritu a lo largo de todo el convenio.
Justamente a partir de este encargo quería preguntarle qué costos va a tener para la Intendencia este acuerdo.
Bueno, este es el costo que ya estaba previsto en el presupuesto, en primer lugar.
¿Pero cuánto es? ¿A cuánto asciende? Porque en algunos medios se habla de 17 millones de dólares por año.
Bueno, evidentemente no han tenido oportunidad todavía de leer el plan quinquenal que nosotros mandamos apenas asumimos. Los compromisos de gestión que tienen incluido la posibilidad de 120 millones de pesos en el quinquenio, y también hay otras cuestiones que están incluidas acá, que son parte, diríamos, de las rutinas en un lugar donde existe la carrera funcional, porque si usted lee el presupuesto que no está, diríamos, transcripto en este acuerdo, pero que está mencionado con total claridad, acá se habla de presupuestación, acá se habla de regularización, acá se habla...
Sí, se habla de la carrera funcional,
si yo que se refiere a eso. Carrera funcional, sí, exactamente. O sea, porque también se habla de egresos de funcionarios municipales. Usted fíjese que adhiriéndose a esos ingresos incentivados, a esta altura hay cerca de 900 funcionarios que se han adherido al ingreso que culmina, diríamos, el día 31 de enero.
Pero vuelvo a la pregunta, ¿cuánto cuesta esto a los vecinos?
A los vecinos, el presupuesto que nosotros le dimos a los vecinos está absolutamente equilibrado entre los ingresos y los egresos. Yo le di el dinero que le cuesta sobre el tema esencial, sobre los compromisos de gestión, porque sobre el tema, fíjese una cosa, no se puede calcular en un universo de 1.400 personas que se pueden retirar cuáles tienen la vocación de hacerlo. Yo puedo saber que si pongo una norma que para retirarse hay que tener determinadas condicionantes, después está la vocación personal de la gente si se retira o no. Y por lo tanto, ese es un dinero que a veces está calculado como para gastar y en realidad después no se gasta porque los funcionarios se van.
A ver, vamos por partes. Por un lado, los ajustes de salarios van a ser siempre en relación al IPC en un 100%. Pero pregunto, porque hay algunos cuestionamientos, por ejemplo, del edil colorado Mario Barrabato, que habla de adelanto de la inflación, lo que él interpreta es un aumento real del salario.
Sí, recuerdo que también cuando participé de la Junta Departamental, el señor edil Barrabato, que es un hombre muy activo, cuando nosotros planteamos el artículo 28, que era los compromisos de gestión, pensaba que era casi como un imposible, y bueno, y que la práctica, como es el criterio y la verdad, hoy está demostrando que que realmente los compromisos de gestión los vamos a hacer para beneficio de los vecinos de Montevideo.
Pero a ver, los ajustes salariales se van a dar cada 6 meses, en marzo y octubre, ajustados a la evolución del IPC en un 100%. Sin embargo, a partir de octubre de 2012 se hace un adelanto igual al 100% del centro de rango meta de inflación para el periodo del siguiente aumento salarial previsto. Sí. ¿Por qué se da esto?
Y porque vamos a trabajar, como yo creo que no estamos innovando nada dentro del IPC, porque a nivel nacional también se trabaja con IPC pasado e IPC futuro en algunas ocasiones. Mm. Entonces lo que estamos previendo es trabajar a partir del 1 de octubre con el IPC futuro, pero siempre dentro del rango del IPC y con lo que son las cláusulas de salvaguarda que, digo, porque todo esto es una unidad, ¿verdad?, que usted ha leído en el propio convenio, o sea, sí. Porque esto está sujeto, por un lado, a los ingresos anuales que tenga la intendencia, a los ingresos propios que son inferiores a los obtenidos en el 2010, se suspenderá transitoriamente el componente de adelanto del ajuste del IPC y se convocará con urgencia a un ámbito de relacionamiento, de la misma manera que también tomamos los ingresos, los índices macroeconómicos que tienen que ver con eso, el rango meta que usted
hace referencia a la cláusula de salvaguarda, y justamente hay una pregunta que se repite de parte de la audiencia, es: ¿este convenio previene lo que ocurrió con el convenio 2001 que obligaba a la intendencia a ajustar por el IPC independientemente de la situación económica? Todo el mundo recuerda todo el problema que se genera después.
No solo la gente de la audiencia, todos los municipales y nosotros también como gobierno municipal. O sea, nosotros en esto nos manejamos por aquello de non bis in idem, ¿no? O sea, no tropecemos dos veces con la misma piedra.
Efectivamente, la intendencia no está comprometida a ajustar sí o sí el 100% del IPC.
Por eso tenemos cláusulas de salvaguarda, por eso dice, se suspenderá transitoriamente el componente de adelanto del ajuste del IPC y se convocará con carácter urgente el ámbito de relacionamiento para dar cuenta de la situación y analizar cuándo se reiniciará la percepción del mismo, porque nuestra vocación precisamente es que ese sea el sistema.
Hay una partida de 2.000 pesos por única vez que se otorga a todos los funcionarios. ¿Cuál es el objetivo de esta partida?
Y bueno, eso es parte de la negociación. Usted sabe que siempre hay algún elemento, diríamos, de necesidades de los negociadores para poder llevar adelante el conjunto, diríamos, de lo más importante, que es la negociación para un largo periodo.
El otro asunto que llama mucho la atención y realmente interesa saber es cómo se van a medir las metas, cómo se va a medir el cumplimiento de las metas, porque como decíamos, habrá una partida de 9.876 pesos cuatrimestral para unos 4.800 funcionarios en principio.
Claro, yo le agradezco mucho la pregunta. Nosotros, cuando propusimos generar estos compromisos de gestión, lo hicimos sobre un análisis de una valoración objetiva, que en la intendencia había la mitad de los funcionarios de aquel momento, que eran 4.800, que no recibían ninguna otra retribución que no estuviera vinculada a lo que sería su salario por el valor de la ocupación en la que desempeñan en la intendencia. Sin embargo, sucedía en la intendencia que, desempeñando la misma ocupación o carrera o profesión, en el lugar donde ella se desempeñara, uno podía tener una diferencia, por lo tanto se generaban servicios más ricos que otros o mejor retribuidos que otros, lo que imposibilitaba a la organización resolver ese problema que siempre las grandes organizaciones tenemos, de que a veces sobran funcionarios en un lugar y nos faltan en el otro, pero cualquier tipo de movimiento de esa persona o lo beneficia o lo perjudica, llamémoslo con estos términos. Entonces, nosotros tuvimos que tomar dos decisiones. Primero, no nos íbamos a apear de lo que era lo fundamental. Nosotros hemos trabajado a nivel presupuestal con un proyecto operativo anual y eso es lo que se rinde cuenta después ante la Junta Departamental todos los años.
Pero a ver,
eso
con respecto al cumplimiento de las metas que se menciona aquí, ¿cómo se mide? Pensemos en el contribuyente que está escuchando ahora esta entrevista.
Por eso, yo le voy a decir al contribuyente que tiene que levantar un poco la mira y darse cuenta que si en esta intendencia nosotros tenemos que comprar lápiz labial para la Comedia Nacional, y alfalfa para algunos animales, usted comprenderá que no podemos ir a todos los servicios con un esquema rígido establecido, decir, esto se hace así en cada uno de los lugares. Nosotros en esto tenemos un trabajo que lo llevamos adelante a través de un proyecto, que es el que le da, diríamos, la capacidad técnica para fijar esas metas o indicadores que sean relevantes, que sean sencillos, que sean precisos, que sean cuantificables, que sean verificables y que, naturalmente, tengan la posibilidad de ser vistos con claridad por los actores.
Nosotros, y esto es, por ejemplo, el edil nacionalista Edison Cazulo se preguntaba, ¿cómo se va a medir la productividad de una persona que se dedica al barrido?
Por eso, pero evidentemente no vamos a ingresar en los sectores que ya tienen ese beneficio, si el ejemplo no es el mejor, pero comprendo las intenciones de la pregunta y vuelvo a reiterar lo que acabo de decir. Si nosotros trabajamos, por ejemplo, tenemos aplicados en conservación de palacio, en regulación, en saneamiento, en vialidad, tenemos ya, están funcionando los compromisos de gestión. No todos los elementos de medición son idénticos, pero todos son relevantes, sencillos, precisos, cuantificables y verificables. O sea, que vamos al lugar y trabajamos entre los directores del lugar y el comité de base o los delegados de los trabajadores para construir esas metas y objetivos a la luz del proyecto operativo anual.
¿Cuántos funcionarios tiene la intendencia hoy?
Y con las idas y las vueltas de estos días, aproximadamente tendremos 8.400 funcionarios.
¿Cuántos de esos funcionarios pueden recibir esta partida de 9.876?
En la medida, digo, objetivamente en la medida de que hay servicios y sobre todo funcionarios dentro de esos servicios que no lo reciben, la mitad de esos funcionarios. Lo que sí sucede, y creo que queda bastante claro, que esto es un dinero que se puede analizar como una modalidad de salario variable, porque está absolutamente vinculado al cumplimiento de las metas acordadas. Y por ello, tan importante como generar esas metas que tengan las características que le dije anteriormente, tenemos que tener las capacidades de la probanza de que esas metas se han cumplido. Y por eso mismo hemos puesto en funcionamiento, en un trabajo interno de la mayor calificación, a la auditoría de la Secretaría General y a los trabajadores de planeamiento presupuestal que trabajan junto con nosotros en el proyecto de compromiso de gestión, no solo para la elaboración, sino para el control de esas metas y objetivos que se dan por cuatrimestre, que no los controlamos en el momento que culmina cada uno de los meses, sino que los vamos acompañando para ir poniendo las luces correspondientes en cuanto a la velocidad que habría que imprimir para poder llegar a las metas.
Porque, para terminar, Rocco, ¿sabe que he procurado alguna imagen concreta para ejemplificar, para decir, bueno, a ver, en este caso tal funcionario puede cobrar más porque hace tal cosa, y no me he encontrado con una respuesta que resulte clara?
Lo que sucede es que yo podría entregar por cada uno de estos servicios, y así está, digo, para que se comprenda cómo estamos trabajando, ¿no? En la propia página de internet de la Intendencia están los compromisos de gestión ya asumidos por estos servicios que mencioné. O sea, no son algo que están en conocimiento de unos pocos.
Pero, por ejemplo, ¿los compromisos de gestión son individuales o son por división?
Los compromisos de gestión tenemos en primer lugar compromisos de gestión por servicio. Y posiblemente hagamos compromisos de gestión en los próximos días, que nosotros llamamos de segunda generación, porque usted sabe que hay muchas tareas en la Intendencia que tienen una transversalidad, que lo que no hace uno a veces, que tiene una línea divisoria de un servicio, termina perjudicando al otro, que es el que tiene que culminar la tarea o proseguirla. Lo mismo no sucede muchas veces con servicios que dentro de la propia Intendencia son clientes servidores. Digo, porque si yo manejo camiones pero me los arregla otro servicio, tengo que ponerme en tono, y por eso mismo estamos
La elección de estos servicios es también muy importante y es un primer paso para el trabajo. Nosotros tenemos de todos estos servicios por escrito, porque de la única manera que sea probable y controlable, y además ahora estamos generando un propio sistema informático para que esto se pueda ir generando estas luces que yo le advertí hace unos instantes, el seguimiento de los mismos y del cumplimiento de esas metas y objetivos.
¿Eso es público? ¿Esos datos son públicos?
Están en intranet, por lo menos.
Intranet, o sea, es algo interno.
Es algo interno, pero quiero decir que, como yo siempre digo, ¿no? Como el secreto no existe, y además no es nuestro interés que exista.
No, pero me pregunto si el contribuyente no tiene derecho a saber, en definitiva, bueno, los compromisos de...
No hay ningún... Yo siempre pienso que todo lo que sea democratizar la gestión pública es un valor nuevo que le agregamos. O sea, de mi parte, nunca va a haber una traba para ello. Son cuestiones que lógicamente no las voy a resolver yo solo, ni mucho menos.
¿Pero podríamos acceder nosotros a esa información?
Y yo creo que en poco tiempo sería una buena idea que ustedes pudieran llegar a esa información y vieran, porque a veces yo disentí brevemente a Planel y a veces uno no se da cuenta de las cosas que realmente hacen los trabajadores, porque tenemos muchas mucho hábito de hablar de los desvíos, o sea, de lo que no hacemos o de lo que hacemos insuficientes o de lo que hacemos mal, y a veces queda por el camino el esfuerzo cotidiano para poder cumplir con estas metas y objetivos, que si bien en este caso van a tener una retribución especial, hay que tener en cuenta que también forman parte de una cotidianidad, diríamos, del trabajo.
Rocco, tengo simplemente una pregunta para respuestas bien breves. ¿Cuánto gana un funcionario municipal?
Es muy difícil decir cuánto gana un funcionario municipal hoy acá. Le explico una cosa. Si yo ingreso al escalafón más bajo y ingreso con... Estoy diciendo algo que no tengo la certeza porque no tengo la tabla. Supóngase con 16.000 pesos, pero mañana me presupuestan, inmediatamente paso a cobrar un porcentaje que se llama compensación unificada, o tanto para algunos escalafones es del 30%, para algunos escalafones es del 13,5%, y tiene otro tipo de beneficio. Los trabajadores municipales tienen otro tipo de beneficio que han conquistado en el transcurrir y que han acordado con las administraciones respectivas, lógicamente.
¿El barrio va a ser supervisado en términos de metas?
El barrido va a ser supervisado en términos de cómo está planteado en el plan operativo anual. No está dentro de estos 4.800 funcionarios porque ya tienen una compensación que nosotros le llamamos organizacionales.
Humberto Rocco, director de la División de Administración de Personal, a cuenta, además, gracias por esta comunicación.
No, por favor, a sus órdenes. Que